En septiembre, no sé.
En septiembre fue bastante. Bueno, como ya estamos grabando, pues vamos a entrar en materia. Entonces, esto es contabilidad básica. Bueno, entonces vamos a ver. Así, el libro está muy bien. Os lo recomiendo que lo cojáis, o lo consigáis o lo compréis. Es un libro que es muy asequible. Está todo muy bien explicado, sí. Hay problemas y todo. O sea, para probar la asignatura, hacer todos los ejercicios que hay aquí. No tiene más mayor dificultad. Como todas las contabilidades a nivel introductorio. Luego ya cuando se hace contabilidad 2 con el PGC es cuando las cosas con muchito, eso ya, para gusto del consumidor. Bueno, entonces. Una cosa, bueno, tú ya me conoces, si no, las transparencias estas, luego yo las voy a colgar en el foro, en la sección del grupo de tutoría, en el apartado de documentos. Cualquier duda y demás, al foro del grupo de tutoría. ¿Puedo? Bien, entonces, el primer tema es, introducción. Entonces vamos a centrar un poco los diferentes temas de qué hablamos cuando hablamos de contabilidad, de qué estamos hablando y centrar un poco los temas. Vamos a ver, primero, si hablamos de contabilidad de empresa, pues qué es empresa, qué tipos de empresa hay, luego las necesidades de información, la contabilidad en dónde se enmarca dentro del ámbito de necesidad o dentro del campo de la información empresarial. Y al final vamos a ver cómo se organiza la contabilidad. Bien, empresas, tipos. Pues básicamente se distinguen entre grandes empresas y lo que se conoce vulgarmente y se agrupa bajo el epígrafe de pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, esta es la definición de cada uno de los tipos de empresa. ¿Por qué hay que conocerlo esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, el Plan General Contable y la contabilidad distingue entre contabilidad general, que se aplica a las grandes empresas, y luego las pymes pueden optar para un Plan General Contable más sencillo. Cualquier tipo de ayuda y subvención, en general es en el ámbito de las pymes, pero no se pueden subvencionar grandes empresas. Esto viene de una clasificación por recomendación de la Comisión de la Comisión Europea. O sea, esta definición y estos límites máximos y mínimos los da la Unión Europea.
Donde dice microempresa menores de 10 trabajadores y volumen de negocio menos de 2 millones de euros por año, ¿o cómo?
Sí, sí. Estos son cifras anuales igual que el balance dentro del último año. Luego también podemos clasificar las empresas por sector de actividad. Bueno, hay varias clasificaciones. Pero también tenemos tipos de empresa en función de la forma jurídica de la empresa. Tenemos empresas individuales, lo que vulgarmente se conoce como autónomos, o empresa persona física, como forma jurídica. ¿De acuerdo? Luego tenemos empresas sociales desde un punto de vista de sociedad, de persona jurídica, hay que confundirlo con tema de responsabilidad social corporativa y otras cuestiones. Entonces podemos encontrar las personalistas que son de responsabilidad limitada, que son la colectiva o la comunitaria simple, entre otras. Podemos encontrarnos incluso comunidades de bienes, hay muchas formas. Y luego las capitalistas, que en las cuales la responsabilidad ya va limitada a el capital. Dicho de otra manera, si la empresa se declara en quiebra, a un autónomo o a una de estas sociedades se les embarga también el patrimonio personal de los socios. En el caso de quiebra o de cierre o liquidación de una empresa de responsabilidad limitada al capital, pues la responsabilidad va limitada al capital de esa empresa. No afecta al patrimonio personal. Otra cosa es que haya habido administración fraudulenta o cosas de estas, levantamiento de bienes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero si no, la responsabilidad va bien limitada al capital. Dentro de estas, las que son sociedades, la mayoría, pues nos encontramos en la sociedad anónima. Esto quiere decir capital social mínimo, que es de 60.000 euros. Responsabilidad limitada, la SL vulgarmente dicha, capital mínimo 3.005 euros, y la sociedad de una empresa que yo no quería cerrar eso, pero bueno, que es máximo 5 socios.
Entonces,
dice
empresas sociales.
¿Sí?
¿Por qué son
varios socios? Porque son sociedad, una sociedad.
Vale.
Ahora, cuidado, también pueden haber sociedades, por ejemplo, de responsabilidad limitada unipersonal.
Vale. ¿Y en empresas individuales, colectivas?
No. Empresas individuales aquí se acaba.
Ah. Vale.
Sí. Dentro de las sociales tenemos las personalistas.
Sí,
y
las...
Bien. Necesidades de información. Básicamente hay dos tipos de necesidades. Información interna y externa. La interna, bueno, pues por parte de los directivos, de los mandos intermedios, etcétera. Básicamente, cuando hablamos aquí de gestión de empresa, pues aquí el ejemplo típico va a ser este es el lápiz este electrónico. Pues ahora igual hace mal contacto a la pila. Entonces, la información interna, una típica va a ser la contabilidad de costes. Luego también tengo un tema de gestión, de contabilidad de gestión, los controllers, los cuadros de mando, etc. Pues, información interna. Información externa, pues la necesita la sociedad, de ahí el registro mercantil y el depósito de cuentas anuales, que cualquiera tiene acceso y puede pedir copia de las cuentas anuales de cualquier empresa al registro mercantil, mediante el pago de una tasa, ¿sí? Luego también, por el tema de la sociedad, todo el tema fiscal. Y luego también, pues, lo que es todo el entorno e interesados de la empresa. Los socios, los accionistas, sobre todo en el caso de que cotice en bolsa, a proveedores, clientes, si tú vas a cobrar a 90 días, pues ahí tienes que saber si esta empresa es solvente o no y qué crédito le puede estar. Entonces, la herramienta básica de generar y controlar la información es la contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, y hay otros tipos de información adicional, como pueden ser los informes anuales de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Esto es voluntario, ¿no?
Sí, esto es voluntario. ¿Vale? Y muchas veces son voluntarios, pero luego depende de si en estos ámbitos te certificas. O sea, acudes a algún sistema de certificación externa e independiente. Entonces sí que, de alguna manera, tendrás que cumplir una serie de mínimos. Entonces, si tú, por ejemplo, una memoria anual de responsabilidad social o de responsabilidad ambiental, si no está certificada, si esa empresa no tiene un proceso de certificación, una ISO 14.000 en el caso medioambiental, una ISO 9.000
en el caso de la de la gestión de la calidad, una ISO 31.000 en el caso de fraude y riesgos, pues si no está certificada, pues esa memoria que va a ser una declaración de buenas intenciones porque nadie confirma. Pero os vais a la memoria de responsabilidad social de IKEA, bueno, pues todo es muy bonito, pero no tiene ni una sola certificación, por lo tanto, la credibilidad es nula. ¿De acuerdo? Bien. Contabilidad. Aquí nos vamos a centrar en la contabilidad empresarial y la externa, la contabilidad financiera, que se llama financiera desde un punto de vista más técnico. Entonces, esta contabilidad lo que da respuestas a las necesidades de los usuarios externos de la información de la empresa. Y aquí tenemos unos cuantos: los propietarios, trabajadores, prestamistas, clientes, la hacienda pública y el público general. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí vamos a tener todos estos usuarios, que no quiere decir que, aparte de los externos, también los directivos y cuadros de la empresa estén interesados en el conocimiento de la contabilidad y la información que da la contabilidad financiera. Sobre todo, básicamente, por las cuentas anuales, que permite un control bastante bueno de lo que es la empresa. Bien. Concepto. Primero, la contabilidad contiene información económica y financiera. Por lo tanto, un primer requisito es que la información debe ser relevante y fiable. Relevante, es decir, es toda aquella que puede influir en las decisiones de los usuarios. Por lo tanto, tiene que ser completa, clara, comparable y prevalencia del fondo sobre la forma. Fiable, que quiere decir, pues que dé una información imparcial y objetiva, neutral y sin sesgos, verificable. Por esto luego se ejecutan las auditorías. Para incluso verificar que es fiel, o sea, comprobar que está bien hecho. Y entonces al final tiene que haber un equilibrio entre el detalle y el coste de alcanzar ese detalle. Ejemplo, ¿tiene sentido que el Zara contabilice cada uno de los tickets de venta?
¿Eh?
A ver, pues voy a pensar. ¿Tú qué crees?
¿Cómo? Bueno. ¿Tiene que, de cada ticket, no? ¿De la suma total?
Okay. Primero, ¿es relevante o no?
Claro.
Desde un punto de vista, no, pero que contabilices cada ticket. Para cada ticket, una suma.
Pues costaría más que lo que. Costaría más que lo que.
Claro, ¿qué beneficio?
No,
pero eso
mucha cantidad.
Yo no digo no contabilizarlo, yo digo contabilizarlo con el detalle de cada ticket es
no,
un asset. ¿Vale? Pues eso es el concepto, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tú tengas un programa de gestión de marketing y todo y te interese por otros temas, analizar o temas de
asignación
y marketing.
Siempre sea más barato.
Pero, desde un punto de vista de contabilidad, no tienes. Si hospitales, el fin de caja diario, o horario, o cambios de turno, depende de la empresa. Por lo tanto, las etapas de la actividad contable pues son, primero, identificación de los hechos contables. ¿Qué hechos inciden en el patrimonio de la empresa? Luego la valoración. Y finalmente, el registro. Una vez registrado, la concepción de los estados contables. Todo esto, luego, no nos tenemos que preocupar porque está bajo una norma legal, bajo un sistema, que es el plan general contable. Y que el plan general contable cada vez se inspira más en lo que son las normas internacionales de información financiera. Puesto que hay una tendencia global a homogeneizar toda la norma. Por lo tanto, ya tenemos una norma que nos dice cómo se identifica, no, esto es trabajo del contable, de la empresa. Pero cómo hay que valorarlo, nos lo dirá la norma. Cómo hay que registrarlo, nos lo dirá la norma. Cómo se confeccionan y cuáles son los estados contables, también nos lo dirá. ¿De acuerdo? Lo que decíamos. En muchos casos la empresa va a estar sometida a una vez elaborada la información contable a un proceso de verificación, o sea, una auditoría contable, por parte de un tercero. Hay toda una normativa y bueno, eso, pues, toda una rama de especialización. Y finalmente, pues ahí está el análisis intermedio e interpretación de la información, ¿eh? Pues, diferentes usuarios para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, esto visto el tema 1 introductorio. Pues vamos a ver el tema 2, ¿ya? Y así ya vamos a entrar un poquitín en materia. Bueno, el tema 2 versa sobre información financiera y la contabilidad. Entonces, vamos a ver ya diferentes conceptos contables. Patrimonio de la empresa, concepto de inventario, bases patrimoniales y ecuación fundamental del patrimonio, activo, concepto y clasificación, pasivo y neto. Y luego, finalmente, vamos a ver la ampliación de la ecuación fundamental del patrimonio, aproximación a los gastos e ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel conceptual, de entrada, la contabilidad. Cuando hablamos de información financiera, quiere decir que todo al final está en euros, en unidades monetarias. Puesto que la unidad de cuenta financiera, de datos financieros, es la unidad monetaria. En nuestro sistema es el euro. ¿De acuerdo? Tanto cualquier cosa que no acabe en euros, poca cosa tendrá que ver con la contabilidad. ¿Vale? Bueno, vamos a ver los diferentes elementos. Entonces, primero, el patrimonio de la empresa. ¿Qué es el patrimonio de una empresa? Pues es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa en un momento determinado. Por lo tanto, aquí ya tenemos otra cuestión importante que, además de los euros, tenemos fecha. Cualquier hecho contable de una empresa. Porque la contabilidad, el patrimonio que refleja la contabilidad es para un momento determinado, por lo tanto, para una fecha concreta. Entonces, ejemplo de bienes, pues maquinaria, edificios, derechos, pues cuentas por cobrar, clientes, ¿eh? Obligaciones, cuentas por pagar o bien prestemos a pagar. ¿De acuerdo? En definitiva, el patrimonio de la empresa no es más que lo que tiene, pero lo que debe gastar. ¿Eh? Que lo que tiene es lo que tiene más lo que le debe, de alguna manera. ¿Eh? ¿No? Son los derechos. Los derechos no implica que me deben algo. O sea, me deben dinero, si no, tampoco es relevante. Entonces, componentes positivos del patrimonio, los que incrementan el valor del patrimonio, o sea, los bienes y los derechos. Componentes negativos, pues los que disminuyen el valor, por lo tanto las obligaciones. Por lo tanto, vamos a hablar de patrimonio neto, que va a ser igual a los bienes más los derechos, menos las obligaciones. ¿De acuerdo hasta allí? ¿Eh? Muy, muy sencillo.
Aquí en obligaciones no entra
¿El qué?
En obligaciones,
sí.
Pagar impuestos, ¿dónde?
Bueno, estará en obligaciones.
Claro.
Pero más que pagar impuestos, en obligaciones van a estar las liquidaciones de los impuestos. Lo que sale a pagar o lo que sale a devolver.
Vale.
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, obligaciones, si entre el primer trimestre pagas nóminas, ¿no? ¿No? Es una pequeña empresa o mediana, primer trimestre, pues has pagado unas nóminas. De estas nóminas, cada mes hay una parte que son las retenciones del IRPF. Que tú retienes y tienes que ingresar a la Hacienda, que al final del trimestre tienes que hacer el ingreso a Hacienda. Esto es una obligación. Si tienes, no te lo puedes gastar, sino que tienes que ir pues, teniendo una previsión de ingresos para poder hacer frente a cuando tú ingreses. Entonces tú vas registrando la obligación mes a mes y cuando incides se liquida, ¿vale? ¿Vale? Esto sería pues un tema ligado con obligaciones fiscales o tributarias. ¿Vale? Entonces lo que decíamos para calcular el patrimonio neto, valorarlos en unidades monetarias, es lo que hemos dicho. Como las empresas son dinámicas, por esto nos referimos a un momento determinado, por lo tanto siempre habrá es una valoración a una determinada fecha. Entonces aquí hay un ejemplo muy sencillo de determinación del patrimonio. Bueno, pues nos dicen que una empresa estaba a 1 de enero, tenía esto de aquí. Nos piden el patrimonio neto, pues nada, vamos a hacerlo. Vamos a limpiar la página. Estoy buscando para calibrar, ¿eh?
Ya.
Vale. Bueno, vamos a ver si ahora está por aquí o resulta que no sale por allá. Vale. Pues vamos a hacerlo, entonces nos dicen, por un lado, bienes. Por otro lado, tendremos derechos. ¿De acuerdo? Bienes, ¿qué tenemos? Pues tenemos un terreno. Terreno, que son 3.000. Edificios, 5.000. ¿Alguna cosa más?
Dinero en banco, 1.000.
Correcto. Bancos, ¿cuánto es?
1.000.
Ordenadoras e impresoras, 500. ¿Alguna cosa más? ¿Eso es un bien?
Sí, eso es un bien.
A ver, yo estoy diciendo bienes y luego derechos. ¿Qué es?
No sé, al principio entendí que era un bien.
A ver.
Es un derecho.
No, pero no disparemos al aire. A ver, conceptualmente, esto es
idioma
castellano.
Si se lo ha de cobrar a los clientes, es un bien.
¿Es un derecho o es un bien?
Es un derecho.
¿Es un derecho? No, ¿tienes el derecho a cobrar? ¿Pero has cobrado?
No.
¿Tienes la pasta?
Y no, ¿qué?
Es un derecho. ¿Vale?
No.
Y estos son los clientes, ¿no?
Sí.
¿De cuánto?
Bien.
Total, positivo, lo que tiene es, o lo que puede tener, son los derechos, es algo que puedes tener. El bienes es, que tienes. 3.000, 5.000, son 3, 5, 8, 9, 10 y una 11. 11.000. Obligaciones. Veamos.
Proveedores,
2.000.
3.500.
2.000. Y préstamo 500. Total 2.500. Vale. Por lo tanto, el patrimonio neto es igual a 11.000 menos 2.500 igual a 8.500. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda?
¿De acuerdo?
No tiene más. ¿Vale? Pero aquí hay pues que calcular el patrimonio porque a 31 de enero pues pasan cosas.
Vale,
lo
entonces mismo, ya los está. Derechos se suman con los bienes. Para calcular
exacto, el patrimonio. Claro, claro. Vale. 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 Bien, aquí está detallado, pues ya lo tenemos. Ya lo hemos hecho. Cuando hay esa variación, bueno, pues aquí la tenéis detallada, no tiene más historia. Bueno, pues concepto de inventario. ¿Qué es un inventario?
Pues es un recuento físico que permite describir y valorar los diferentes elementos que integran el patrimonio de la empresa. Que permite conocer el patrimonio. ¿De acuerdo? Esto es relevante. Y más en el plan general contable vigente, que muchos bienes hay que irlos valorando, inventariando a cada cierre de año. Sobre todo si tienes noticia de algún hecho. Por ejemplo, terrenos.
Bueno, pues habrá que ir a la valoración,
lo que nos dice la norma de valoración, pero si tú sabes que tienes un terreno urbanizable, y resulta que hay una modificación urbanística y que eso pasa a ser no urbanizable, ¿qué ocurre con este terreno?
Lo pierdes.
¿Pero lo pierdes o no? Porque no te lo han expropiado.
Se desvaloriza.
Por lo tanto, si tú tienes esto, pues tienes que hacer una valoración, revaluar y actualizar. Esta es la idea del inventario. O por ejemplo, pues, sobre todo en temas de equipo tecnológico, relacionado con temas de obsolescencia. Entonces, habrá que reevaluar o inventariar lo que es. El caso más típico son los stocks en general, a menos que se vaya a inventario permanente una vez al año, pues se hace el inventario de existencias.
inventarios de derechos, porque tiene el recuento de los derechos, inventario de obligaciones, por el recuento de las obligaciones. ¿Cómo se hace un inventario de derechos? Bueno, pues los documentos.
Si tengo una factura, tengo un documento. Si tengo un recibo, ¿qué?
Cuidadín.
Cuidadín, porque si no es una factura, en principio no es un documento oficial. Un recibo es conforme te han entregado algo, pero luego si no tienes factura, tampoco tú vas a poder exigir que te reparen o que...
Por ejemplo, gastos sí que los admiten. Es una tienda para el IVA, ¿no? Pero para gastos sí.
El IVA no te lo permite.
No, para el IVA no. Pero luego para gastos sí que...
Bueno, continuemos.
Concepto de inventario, lo que hemos dicho. Pues, relación de derechos
y relación de obligaciones, básicamente aquí, agregaría en la página anterior
una relación más exhaustiva de bienes de diferente tipo. Aquí una relación de derechos y una relación de obligaciones. De alguna manera estas relaciones ya nos van aproximando
a la terminología y clasificación contable. ¿De acuerdo?
Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de derechos y obligaciones, nos aparece el concepto de corto plazo y el concepto de largo plazo, que es plazo de largo.
Es lo mismo una deuda a largo plazo que una corto plazo.
Incluso la misma contabilidad, que ya lo veremos, cuando yo tengo un préstamo, hay aquí al cierre de ejercicio una reclasificación de largo a corto para reflejar lo que yo tengo que pagar en el próximo, en ese año. En ese ejercicio que yo he abierto.
Bueno, masas patrimoniales y ecuación fundamental del patrimonio. En resumen, los bienes y derechos, esos componentes positivos conforman el activo. Las obligaciones conforman el pasivo. Y por lo tanto, el patrimonio neto va a ser igual a componentes pasivos menos componentes negativos. Por lo tanto, de alguna manera, el patrimonio neto va a ser igual a componentes positivos, lo que se conoce como el activo, menos el pasivo. O reformulando esta ecuación, tenemos que el activo es igual al pasivo más el neto.
Esta ecuación
es lo que define el balance. Es lo que define el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo.
Cuidado, esto ya no se llama desde el año 2007, o sea, ya hará pronto 10 años. Esto no es el pasivo. Es patrimonio neto más pasivo. Pasivo es estrictamente deudas con terceros. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, conceptualmente el activo nos refleja la estructura económica de la empresa. Todo aquello que es positivo, todo aquello que son o bienes o derechos. Y lo que es la estructura financiera es cómo yo financio, cómo estoy financiando la estructura económica. La financio una parte con recursos propios y otra parte con deuda. ¿De acuerdo? Con lo cual, primera conclusión, en el balance es una demostración de que el dinero ni se crea ni se destruye, sino que solo cambia de bolsillo. Cabe estos bolsillos a este. Dicho de otra manera, ¿qué tengo
y de dónde lo he sacado. Por esto siempre un balance tiene que cuadrar. ¿De acuerdo? Porque son dos caras de la misma moneda. ¿De acuerdo? Sí que una cuestión importante,
igual aquí en el libro queda difuso, sobre todo en un curso introductorio queda difuso, pero es, que supongo que más adelante la veremos, pero tiene que introducir el concepto, y es que el activo, para que un bien o un derecho se considere activo, tiene que ser algo susceptible de generar flujos de caja positivos en el futuro, o sea, ingresos en el futuro. Si no, eso no es activo.
Por otro lado, ¿servicio, por ejemplo, cómo generar
flujo? Bueno, si lo alquilas, o bien si lo vendes, o bien si lo estás utilizando para tu proceso productivo, pues eso, se amortiza, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por esto también, seguramente dentro del POC, y además todo esto de aquí tiene que ser elementos que la empresa tenga el control de gestión de ese. Si tú luego no lo controlas, no lo gestionas tú, en principio eso no es activo. ¿No? Y dicho a la inversa, es probable que haya una modificación en la normativa contable, de manera que por todas estas características el renting se va a considerar un activo. Y por lo tanto, se va a considerar que ese contrato de renting a 3 años o a 2 años aumenta el pasivo. Es una deuda reconocida. ¿Vale? Que hasta ahora no, hasta ahora es un gasto y ya está directo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un elemento, un bien que tú lo tienes dentro de tu estructura productiva, tienes el control sobre él y que en principio genera flujos de caja. ¿Vale? Bien. Continuamos.
¿Alguna duda o
y cuando es una resta, ahora es una suma. Patrimonio neto más pasivo es igual al activo. Y lo que hemos visto primero era una resta.
Bueno, sí, pero es una resta conceptual.
¿Vale?
Una cuestión importante: en la contabilidad el signo menos no existe en general. En nuestro sistema, en el sistema español y europeo, sobre todo en el sistema continental, en general, el negativo no existe. Veremos luego cómo se soluciona esto. Pensar que la contabilidad es un sistema contable que es un sistema que creó un monje italiano en el Renacimiento, en el año 1550, cuando aún no existía el tema. Aún no se utilizaba. Entonces, o sea, esto ya tiene años este método. Entonces, activo, definición, fijaros. Conjunto de recursos controlados económicamente por la entidad como resultado de sucesos pasados de los cuales se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Si no, no es un activo. Bienes y derechos sobre los que tiene control económico la empresa. Lo que decíamos del renting. Claro, es que está cumpliendo la definición sin aplicarse. Pues fijémonos que tienen origen en transacciones pasadas, porque están adquiridos por una transacción previa. Dicho de otra manera, hay un documento que soporta ese hecho, esa propiedad, ese control. Consideración de activo es lo que ya hemos comentado antes y insisto. Por ejemplo, lo típico, un bien que queda obsoleto.
Queda obsoleto, se tiene que dar de baja del activo.
Ya no
produce o ya no. Esto, por ejemplo, típicamente una máquina arrinconada, por mucho que te costase y por mucho que funcione, si no la utilizas, la tienes arrinconada porque ahí es la máquina la que está utilizando. O montas un museo o algo.
Bueno, la verdad es un museo de la ciencia y tecnología, que hay muchos, que alguien puede estar interesado. Clases de activos. Se distinguen entre corriente y no corriente. Antiguamente el no corriente era el fijo y el activo corriente antiguamente se le llamaba circulante. Es lo mismo, más o menos, o que corre o que circula, o sea, ya lo estamos. Entonces, los no corrientes son aquellos que permiten desarrollar la actividad de la empresa
y que en general duran más de un año, más de un año. El corriente o circulante son aquellos activos que duran menos de un año. Entonces, el código de comercio nos define que activo circulante o corriente son aquellos elementos que se puedan vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación y en general que se esperan que vendan en el plazo máximo de un año.
Entonces, un ciclo normal de explotación.
Pues aquí tenemos un esquema sencillo que nos lo refleja.
En general vamos a tener esta situación. Compramos mercancías o consumos o materia prima, almacenamos, pagamos, las vendemos y las cobramos. Y vuelta. Esto es un tipo de explotación comercial.
¿En este caso? ¿De acuerdo? O de producción. Suministros, productos en curso, producto acabado, está en el almacén, ya está pagado, cuando se vende y se cobra el precio. Entonces,
dentro del activo no corriente vamos a distinguir entre inmovilizado material, que son bienes tangibles, material, ¿sí? Pero cuidado, que se utilizan en el proceso productivo.
Si no se utilizan en el proceso productivo, lo que se espera es obtener rentas o plusvalías, por ejemplo, un inmueble. No un inmueble en el que yo realizo la producción, sino que yo lo uso y lo alquilo, o lo que sea, ¿eh? Rentas. Entonces, no va a ser inmovilizado material. Va a ser inmovilizado. Incluso en la legislación contable actual ya le da una especificidad, ¿eh? Inversiones inmobiliarias. Lo vamos a tener el inmovilizado intangible, que son bienes intangibles que se usan en largo plazo. Los programas, las marcas, patentes, etc. Bueno, finalmente, el inmovilizado financiero, que son inversiones monetarias de la empresa a largo plazo.
¿Inversiones monetarias? ¿Eh? No en la misma empresa, puede ser fuera o ya.
Son fuera. ¿No? Porque si no, ya son inmovilizado tangible. Si no es el dinero.
No, me refiero a ese dinero, sí. Invertido en la misma empresa.
No, porque si está invertido en la misma empresa, pasa de dinero a comprar tú un inmovilizado material o de cualquier otro tipo.
Claro, sí.
A ver. Entonces, si ese dinero lo utilizas para una inversión financiera, estos son. Bienes de tercero. Puede ser típicamente, pues va a ser si compras renta, por ejemplo, emisiones de deuda, bonos, incluso bonos de grandes empresas, emisiones.
Sí.
En el mercado, por ejemplo, de renta fija hay, ¿no? Pues las compañías emiten renta a largo plazo, ¿eh? Que dan algo más que los depósitos y todo esto. Por otro lado, tiene algo más de riesgo, pero bueno, ¿eh? Bien.
Bueno, no veía.
pasivo de pasar página. Pasivo y neto. Pasivo. Pues pasivo es los fondos de la empresa aportados por terceros, obligaciones de la empresa con terceros diferentes de los propietarios. O sea, no es la aportación de la tarjeta social, sino otros fondos. ¿De acuerdo? Entonces, para que sea considerado pasivo, un elemento patrimonial pasivo es que tiene que ser una deuda o obligación surgida por una transacción o hecho en el pasado, y que para cancelar ese pasivo la empresa deberá desprenderse de algún activo o prestar algún servicio. ¿Algún ejemplo de prestar algún servicio y que sea un pasivo?
¿Una donación?
¿Si donas?
¿Una donación de la empresa?
¿Cómo eso? A ver, una donación. ¿Es una deuda o obligación?
No.
¿De tanto? Yo estoy pidiendo un ejemplo de eso. Que para cancelar ese pasivo deberá desprenderse o prestar algún servicio. Algún ejemplo de obligación que implique, para cancelar esa deuda, prestar un servicio.
Si le han contratado un servicio de limpieza, por ejemplo, tiene que pagar. Servicio de limpieza de la empresa. Es un contrato.
¿Eso es un pasivo? ¿Para ti?
¿Los pagos? Sí, no.
¿Los pagos qué hacen?
Los pagos que haces a la empresa de limpieza que has contratado para que la limpieza, ¿un pasivo?
Son pagos, no es una deuda, es que tú pagas. ¿Dónde está la deuda si pagas?
Pues, alquilar un coche.
¿Se piensa? Y más en términos turísticos. En turismo hay ejemplos, pero vamos a capazos.
¿Cómo es un activo en un local? Para restaurante,
¿eso te genera una deuda si lo compras? Sí, no, yo estoy pidiendo un que implique prestar algún servicio. ¿Tú para la hipoteca vas a limpiar el banco y te admite eso como cancelación? ¿Qué te pide? ¿No que te pide? ¿Y eso qué es? ¿Desprenderte de qué?
Un activo.
Claro, de tesorería. Activo. Por lo tanto, ejemplo de obligación de prestar un servicio y además incluso, insisto, en el sector turístico, así de ejemplos. Y así de situaciones se dan cada día.
¿Prestar algún servicio? Pues un día de turismo, ir con una llevar a la gente.
Ni el día de turismo. A ver, sitúame más el ejemplo, porque eso es. Estás describiendo una actividad, no un hecho económico ni financiero.
Está claro que no lo entendemos.
Por eso ahí estoy yo detenido.
No te sé decir.
¿Pero entendéis la frase o entra por aquí, vuela y se tiende?
Sí, entra por aquí y vuela totalmente. Y quizá al principio pensaba que lo había entendido algo, pero ahora no entiendo nada.
A ver, obligación de prestar un servicio. Si tú eres una empresa de servicios, te vas a encontrar en estas situaciones.
Vale, sí, pero es que no. Pongo un ejemplo. A ver si así yo lo veo.
¿Y tampoco? ¿Se ocurre nada? Bueno. Por ejemplo, tú vas a una agencia de viajes y contratas un viaje.
Sí.
Pagas, ¿no? Para la agencia de viajes, ¿qué ocurre? ¿Vale? Y ya está.
¿Me tiene que ofrecer un servicio? ¿Por lo que he pagado?
Por lo tanto, hay un pasivo. O sea, ponte en el lado de la agencia de viajes.
A uno del uno del X2,
mírate una empresa que premia a sus empleados para que sí quede la cosa más clara. ¿Eh? Y va a una agencia de viajes y contrata un viaje para sus directivos, el para, esto es el uno del uno, ¿eh? Para el uno del cinco, del año 2. ¿Vale? Y esto, contrata viaje, quiere decir que paga 5.000. ¿De acuerdo? La empresa. Entonces, por ejemplo, la agencia de viajes está aquí. Por un lado tiene 5.000, ¿no? Porque ha cobrado, ¿no? ¿Y estos 5.000 de dónde los ha sacado? ¿Contra qué? Contra la obligación, un pasivo de 5.000 de hacer el viaje, el 1 del 5 del X2. Tiene la obligación de prestar ese servicio valorado en 5.000. Eso es un pasivo en el cual no se va a cancelar dando 5.000 euros, sino ofreciendo el viaje en esa fecha.
¿Pero por qué es un pasivo? Si es para la empresa que está recibiendo el dinero, es un activo, ¿no?
Sí, pero un activo, ¿de dónde lo ha sacado? ¿A cambio de qué?
A dar un servicio.
A dar un servicio, por lo tanto, es a la obligación del 1 del 5 dar ese servicio, ¿no? Por tanto, tiene esta obligación, tiene este pasivo. ¿Entiendes o no?
Sí.
Tiene, o bien si no se hace el viaje, le tendrá que devolver estos 5.000.
Sí.
Por cancelación, yo qué sé, que hasta ya hay una revuelta, mil historias.
¿Y cómo se clasificaría esto? ¿El pasivo?
Pasivo.
Esto sería
contra, en principio, contra, si todo va bien, esto sería 5.000 activos contra 5.000 ingresos. Pero siempre hay esa pendiente, esa obligación de alguna manera.
Claro, por eso es lo que te decía antes de la limpieza, tú contratas y pagas y luego te tienen que dar ese servicio.
Claro, pero para la empresa de limpieza, esos 5.000 se van a cancelar en una deuda, ¿no?
Claro.
Pues ahora ese servicio.
Ah, se va a cancelar con el servicio.
Claro.
Claro, pues es lo que yo quería decir al principio, pero entonces luego ya, claro, al no pensar en eso ya no me salía ninguna cantidad
más. O sea, de alguna manera se genera ese pasivo porque hay. En realidad lo que hay es un anticipo, o sea, si tendría que ir contra una cuenta de anticipos.
Claro, pues yo decía, tú pagas el servicio de limpieza.
No, pero yo te digo, o sea,
un activo.
Pero tú pagas, pero es que tú no pagas. O sea,
claro.
Tú al pagar, o sea, tú no generas pasivo.
La empresa
tú no generas pasivo. El pasivo es por parte de la empresa de limpieza.
Claro, yo soy la empresa de limpieza.
Exacto, ahí.
Eso ahí es donde no somos. Por eso luego lo entendía, pero si no es así, no lo entiendo.
¿Está claro?
Ahora.
¿No? Tú pagas a cambio de que te den ese servicio.
Pero si yo pago.
Y pagas por adelantado.
Pago con un activo.
Que es dinero.
El que lo recibe, recibe un pasivo a cambio de un servicio.
No, 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 no. A ver, viajes gratis.
Sí.
Cobra anticipadamente.
Sí.
5.000 euros.
Sí.
Para.
Un viaje.
Contra la obligación de hacer este viaje.
Sí.
De prestar este viaje.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, es 5.000 contra anticipos de clientes, 5.000. Que se va a cancelar, para cancelar ese pasivo, esa deuda,
sí,
de dos maneras, o bien cuando haga el viaje,
sí,
y lo preste, o bien, si se cancela, tendrá que devolver 5.000.
Entonces, después de cancelar el servicio, se convertirá en un activo para...
No, no, no. La agencia ya ha cobrado 5.000, por lo tanto ya tiene el activo.
Ah, vale, ya tiene el activo.
Pero tiene la obligación, porque ha cobrado anticipadamente, de prestar el servicio por 5.000 euros.
Pero entonces, ¿por qué tiene que cancelar un pasivo?
Si porque un pasivo es una... No, porque él ha cobrado antes de hacer una cosa.
Ah, vale. Si lo cobra antes, es un pasivo.
Claro. Genera una obligación a futuro de hacer esto.
Ah, vale. Si le genera una obligación, es un pasivo.
Sí, y que se va a cancelar esa deuda cuando lo preste.
Vale, ahora sí. Ahora,
¿eh?
Sí.
¿Te queda claro?
Sí, sí, sí. Ya,
vale.
Ah, sí.
Bueno, vale, pues
yo tenía
son las...
al principio, ¿eh? Me liaba al...
Ya, ya. Bueno, es que así...
Al concepto empresa.
Les damos... Bueno, pues ya es la hora, pues muchas gracias. Solo hay una hora, no sé. Habrá más clases.